Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Hoy les vamos a contar todas las últimas novedades del punto Vuela Salobreña, que ha sido completamente reformado. Desde el pasado mes de noviembre ya funciona con su nuevo formato, que además de un cambio de fisonomía y de imagen, pues trae también un incremento en cuanto a las herramientas tecnológicas que ofrece a sus usuarios. Pero también vamos a hablar de otros temas, como un pleno municipal que va a tener lugar mañana con solo dos puntos en el orden del día. Uno de los destacados tiene que ver con la vivienda de VPO. Más cuestiones, en este caso vamos a hablar de una nueva superficie que se abre en Salobreña. Mariana estará abriendo sus puertas, un nuevo supermercado Día. También vamos a hablar de la mancomunidad y las actuaciones en materia de limpieza de invernales que ha venido desarrollando. Otros asuntos pasan por el ámbito del turismo con la Diputación de Granada a través del Patronato Provincial, participando, llevando toda la oferta de la provincia a la Feria de Turismo de Berlín. Hablaremos también del paro con los datos del pasado mes de febrero. Mejor si los temas destacados que tenemos para contarles en este informativo los resumimos en titulares. El modernizado punto Vuela de Salobreña ofrece nuevos equipamientos y servicios a los usuarios. Salobreña lleva a pleno el decreto de vivienda de la Junta de Andalucía para impulsar la construcción de VPO. Mancomunidad realizó 30.000 actuaciones de limpieza en invernales en 2025 en la costa tropical, de donde retiró 235.000 litros de residuos. El paro baja en Granada en 29 personas en el mes de febrero, aunque suma 5.232 en los últimos 12 meses. El Patronato Provincial de Turismo lleva la oferta granadina, incluida la de la costa tropical, a la Feria de Berlín. Motril continúa con las labores de mantenimiento en los centros escolares municipales.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
El punto Vuela de Salobreña ha visto transformadas recientemente sus instalaciones al completo, a la vez que ha incorporado nuevos servicios y tecnología para sus usuarios. Lo que se conocía como Centro Guadalinfo, que se limitaba al uso de ordenadores e internet, ha dado lugar a un espacio abierto a todas las nuevas tecnologías al alcance de cualquier vecino. Unas novedades que están en funcionamiento desde mediados de noviembre, y que esta mañana ha conocido de primera mano el delegado territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía en Granada, Gumersindo Fernández, acompañado por el alcalde Javier Ortega. Ubicado en la Casa de la Cultura, el punto Vuela cuenta con unas instalaciones reformadas y totalmente accesibles, además de haber modernizado sus espacios con nuevo mobiliario e imagen corporativa. El centro consta de nuevos servicios y herramientas, como una nueva pantalla digital interactiva, zona de aprendizaje activo con mobiliario dinámico, unido al equipamiento tecnológico y una mayor conectividad que permite distintas posibilidades como el aprendizaje individual o en grupo. Consta asimismo de una zona de coworking con puestos de trabajo para teletrabajar que se puede reservar por parte de cualquier persona, puntos de administración electrónica y zona Fab Lab, que tiene en funcionamiento una impresora 3D y material de robótica. Cada uno de estos servicios cuenta con personal de Vuela que explica sus posibilidades. Gumersindo Fernández, delegado territorial de Economía y Hacienda y Fondos Europeos de la Junta en Granada, ha estado esta mañana en Salobreña.
Estoy encantado de estar en Salobreña y la verdad que la impresión es muy buena, ¿no? Ves cómo se utiliza el espacio, las personas que hay utilizándolo, ¿no? Que al final no tiene edades ni tiene formación, es decir, puede venir cualquiera y aprender lo que se están aprendiendo ahí, viendo cómo funciona todo, ¿no? Pues es una maravilla, la impresión es muy buena y me voy muy contento porque luego al final estos espacios demuestran la colaboración entre administraciones públicas que funciona. Nuevas tecnologías nuevas, está el tema de robótica, la impresión 3D que ya estaba, pero sí han incorporado también una nueva pantalla digital, que también es muy importante. Y luego, bueno, todos los servicios que hay de administración digital, modernización y demás, que son muy interesantes de ver y que yo animo a la ciudadanía a que vengan y los vean, porque hay muchísimas cosas que se pueden utilizar y que sobre todo se pueden aprender.
El delegado de Economía destaca así la importancia de la colaboración institucional entre Diputación, Ayuntamiento y Junta para ayudar a la población a sortear los desafíos de la era digital, ofreciendo herramientas y profesionales que acercan las nuevas tecnologías a la ciudadanía. Para Fernández, este punto Vuela forma parte de esa importante red de centros repartidos por toda la provincia que suponen una auténtica revolución digital, facilitando a la población el acceso y la mejora de las competencias digitales, muchas de ellas necesarias para el día a día, desde trámites administrativos y bancarios hasta competencias para el empleo. El punto Vuela de Salobreña es uno de los 179 existentes en la provincia, en los que la Junta de Andalucía invierte 3,5 millones de euros para acometer su transformación y modernización. La inversión en el de la Villa ha sido de unos 82.000 euros. En su visita, el delegado ha estado acompañado por el alcalde Javier Ortega, para quien la capacitación digital es una herramienta clave para la igualdad de oportunidades, ya que hoy día las habilidades tecnológicas son fundamentales para encontrar empleo, ha dicho, añadiendo que en municipios como el nuestro, estos servicios ayudan a muchas personas que no tienen conocimientos de informática a realizar sus gestiones personales. Es el alcalde Javier Ortega.
Un punto bastante importante a la hora de acercar a nuestros vecinos a la tecnología, o bien porque carezcan de ello, o bien porque carezcan de la formación para poder hacer uso de la misma. Hoy estamos en plena era digital, donde prácticamente todas las interacciones con las administraciones públicas, con las entidades privadas, se hacen a través de estaciones de trabajo, como los ordenadores, las estaciones informáticas, y evidentemente las personas, sobre todo más mayores, que tienen más dificultades a la hora de acceder a este tipo de instrumentos que nos facilitan la vida, poder tener sus clases, su equipo, es quien le asesore, y la verdad es que es una ventaja importantísima. Digamos que de alguna manera lo que estamos fomentando es la igualdad entre todos los estratos de la sociedad.
El Centro Vuela de Salobreña programó el pasado año 512 actividades y servicios. En cuanto al número de personas que solicitaron al menos una vez sus servicios, fueron 925, mientras que 142 se dieron de alta como nuevos usuarios. Las asistencias realizadas fueron 1.392, con una media similar a 2024, y siendo notable el crecimiento en estos primeros meses de 2026, ya con el nuevo centro operativo y ofertando mayores servicios. El Ayuntamiento de Salobreña celebrará mañana a las 10 un pleno extraordinario con dos puntos en el orden del día. Además de un reconocimiento extrajudicial de crédito, el Gobierno municipal lleva la propuesta de adhesión del municipio al Decreto Ley 1 de 2025 de 24 de febrero, de medidas urgentes en materia de vivienda aprobado por la Junta de Andalucía. Con el objetivo de favorecer la promoción de viviendas protegidas y dar respuesta a la creciente demanda de vivienda a precios asequibles en el municipio, el alcalde Javier Ortega ha explicado las zonas en las que se podrá aplicar esta nueva medida, que permitirá poner suelo a disposición de la construcción de viviendas de protección pública sin necesidad de modificar los instrumentos urbanísticos vigentes siempre que se cumplan las condiciones legales establecidas. La medida incluye la conversión de solares en los núcleos históricos de La Caleta y Lobres, tanto libres como los ya destinados a VPO en zona terciaria y los solares en el turístico especial, con la aprobación previa del ayuntamiento. Además, los terrenos dotacionales tienen una especial regulación, ya que deberán ser de promoción pública o al menos público-privada, en régimen de alquiler con opción a compra. El decreto también supone la aplicación de otra serie de medidas y, aunque el alcalde lo califica como positivo, echa en falta medidas concretas para la ciudadanía en materia de financiación para poder acceder a una vivienda protegida.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
Este miércoles 4 de marzo tendrá lugar la inauguración de un nuevo supermercado de la cadena Día en Salobreña. Estará abierto al público desde las 9 de la mañana, si bien a lo largo de la mañana está previsto el acto protocolar que contará con la presencia de autoridades municipales y del propio grupo empresarial. Con esta apertura, Día vuelve a tener presencia en Salobreña tras el cierre el año pasado de la tienda que tenía en la Avenida del Mediterráneo. La nueva ocupa el bajo de un edificio situado en la Avenida 28 de Febrero, número 2, frente a la Plaza del Ayuntamiento. Contará con una superficie total de 1.381 metros cuadrados, de los que 482 corresponderán a la sala de ventas, mientras que tendrá además un parking con 14 plazas. Se trata de una tienda franquiciada que contará con panadería, frutería, charcutería y carne de libre servicio, sumando alrededor de 4.500 referencias. Con un horario de apertura de 9 a 21.30 horas, ha supuesto la creación de 8 puestos de trabajo directos en tienda, más allá de los generados durante su construcción y otros indirectos. Con esta nueva apertura, la cadena incide en su modelo de compras de proximidad, según ha explicado esta mañana a Radio Salobreña Alfonso María de la Puente García Ganges, gerente del departamento de inmuebles de la empresa en esta zona de Andalucía. Ha remarcado que el cliente puede escoger entre las diferentes marcas del mercado y los productos de la marca Día, aclarando que esta última se ha renovado y ofrece productos de máxima calidad. Es Alfonso de la Puente.
Nosotros en el modelo que estamos centrados es en el modelo de compra de proximidad. Queremos estar cerca de nuestros clientes y que estos puedan hacer una compra rápida, completa, sin necesidad de salir de la población y, por supuesto, sin gastar de más. El surtido que ofrecemos es completo, con todas las secciones de panadería, frutería, charcutería y carnicería en libre servicio. Y además, en este caso, aunque sea un establecimiento que está en el centro, vamos a ofertar un parking con 14 plazas para los clientes, ¿vale? Entonces, es un paso más en la consolidación de nuestro modelo de proximidad, como te decía antes, y refleja además la apuesta de la compañía por el impulso del empleo y la dinamización de la economía local.
Con esta nueva tienda en Salobreña, la cadena Día totaliza 49 en la provincia de Granada y 520 en el conjunto de Andalucía. Según ha explicado el directivo, como promoción, durante su primer mes de apertura, todos los clientes tendrán un 25% de descuento en fruta y verdura, panadería y bollería. Además, aquellos que se hagan clientes de Club Día recibirán un 5% de descuento en sus compras durante un mes. La Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, a través de la concesionaria Aguas y Servicios, ha realizado a lo largo de 2025 hasta 30.097 intervenciones de limpieza en los 13.243 invernales distribuidos en los 16 municipios adheridos dentro de una red que alcanza los 481 kilómetros de saneamiento. Estos trabajos han permitido retirar 235.623 litros de residuos. Asimismo, se han inspeccionado 6.445 metros de red mediante cámara de televisión para comprobar el estado interior de las conducciones. De igual modo, la limpieza de colectores, fundamental para garantizar el correcto funcionamiento de los invernales, ha alcanzado 165 kilómetros de red, de donde se han extraído 242.740 litros de residuos. En estas tareas han participado 10 operarios especializados, apoyados por 2 máquinas de limpieza de alcantarillado y 2 camiones impulsores extractores de saneamiento, lo que permite actuar de forma coordinada en los distintos municipios de la comarca. El presidente del ente, Rafael Caballero, ha subrayado que el mantenimiento de la red no es una actuación puntual cuando llueve, sino un trabajo constante durante todo el año que nos permite anticiparnos a posibles incidencias, destacando que la eficacia de esta labor preventiva ha quedado patente durante las fuertes tormentas que azotaron la comarca hace unas semanas, cuando el sistema respondió con normalidad gracias a la limpieza continuada. Por su parte, el gerente de Aguas y Servicios, Alejandro Jurado, ha recordado que no debemos tirar toallitas, bastoncillos, aceites u otros residuos al inodoro, ya que provocan atascos, incrementan el riesgo de inundaciones y elevan los costes de reparación, insistiendo en la importancia de la colaboración ciudadana para mantener en buen estado las infraestructuras.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El paro registrado en Granada en febrero de 2026 en los servicios públicos de empleo ha sido de 66.746 personas, 23 menos que el mes pasado, aunque con 5.232 personas inscritas en paro menos que hace un año, cuando bajó el desempleo en 29 personas. En el análisis por sectores, Ha bajado el paro en servicios en 304 personas y en construcción en 134, mientras que ha subido en el colectivo de personas sin empleo anterior en 391, industria en 17 y agricultura en 7. En cuanto a la contratación, durante este mes se han realizado en Granada 23.631 contratos, 1.903 menos que en el mismo mes de 2025. Del total de contratos de febrero, 13.893 han sido temporales, un 58,8%. En cuanto a la contratación acumulada en lo que llevamos de año, se han firmado 49.781 contratos laborales en Granada, 6.780 menos que hasta misma fecha del año pasado, cuando había 56.561. De esos contratos, en lo que va de 2026, solo un 41% han sido de carácter indefinido. Luis Miguel Gutiérrez, secretario general de UGT Granada, valora que históricamente febrero es un mes de transición, a diferencia de enero, donde el paro suele dispararse tras el fin de la campaña navideña. En febrero las cifras tienden a estancarse o mostrar ligeros descensos del paro, y en la contratación se suele observar que el sector de servicios sufre por el valle turístico, aunque la estación de esquí salva los muebles, a lo que se une el fin de la campaña de la aceituna. Es el responsable de UGT Granada a nivel provincial, Luis Miguel Gutiérrez.
El mes de febrero es un mes de transición, como todos los años, pero nos encontramos con que tenemos otra vez en Granada 5.000 parados menos que el año pasado. Eso a pesar de los que vaticinaban que por subir el salario mínimo interprofesional se iba a crear desempleo. Y todo lo contrario, una política salarial adecuada no solo refuerza la cohesión social y reduce la pobreza laboral, sino que también impulsa la actividad económica y facilita el acceso a bienes esenciales como la vivienda, especialmente para las rentas más bajas. Luego hay que seguir trabajando en este sentido, seguir subiendo el salario mínimo interprofesional y desde luego reducir la jornada laboral.
El responsable sindical ha hecho hincapié en que la buena marcha de muchas empresas que han visto incrementados sus márgenes de beneficios deben traducirse en una mejora real de las condiciones de vida de quienes generan esa riqueza, más y mejores empleos, salarios dignos y jornadas laborales más compatibles con la vida personal y familiar, ya que una política salarial adecuada no solo refuerza la cohesión social y reduce la pobreza laboral, sino que también impulsa la actividad económica y facilita el acceso a bienes esenciales como la vivienda, especialmente para las rentas más bajas, ha dicho el líder provincial de UGT, que ha defendido que además de continuar con la revalorización decidida del salario mínimo interprofesional hasta el 60% del salario medio, la evolución salarial general debe seguir evolucionando a través de la negociación colectiva, especialmente en el marco del sexto AENC, que debe actuar como palanca para consolidar mejoras reales en salarios, empleo y productividad. Por su parte, desde Comisiones Obreras, su responsable de empleo en Granada, Gabriela García, destaca que los datos siguen reflejando un problema estructural en el mercado de trabajo, donde la economía depende en exceso del sector servicios. Vamos a escucharla a Gabriela García.
Es un dato que confirma cierta estabilidad, pero que sigue reflejando un problema estructural en nuestro mercado de trabajo. Granada mantiene un peso importante dentro del desempleo andaluz y continúa por encima de lo que nos gustaría en comparación con el conjunto del país. Además, el paro sigue teniendo un claro componente de género. Casi 6 de cada 10 personas desempleadas son mujeres. Esto demuestra que, aunque haya mejoras puntuales, la desigualdad laboral persiste. Nuestra economía depende en exceso del sector servicios, donde la temporalidad y la precariedad afectan especialmente a las mujeres.
Comisiones Obreras insiste en que no nos basta que bajen las cifras, necesitamos empleo estable, diversificar nuestro modelo productivo y aplicar políticas activas que garanticen igualdad en el acceso y la calidad del empleo en Granada. Por otra parte, el subdelegado del gobierno en la provincia, José Antonio Montilla, ha valorado positivamente la ligera bajada del desempleo registrada este mes, subrayando que aunque se trata de un descenso moderado, confirma la tendencia de mejora progresiva del mercado laboral en la provincia. José Antonio Montilla.
Se confirma la tendencia de mejora progresiva del mercado laboral en la provincia, y es que en el último año la bajada ha sido del 7,27%. Hay en este momento 66.746 personas desempleadas, lo que supone la cifra más baja en un mes de febrero desde 2008. Además, los contratos registrados han sido 23.631, el 41% de ellos de carácter indefinido, apuntalando un mes más la estabilidad en el mercado de trabajo.
Montilla ha destacado que la evolución interanual refleja una reducción significativa respecto al año anterior, lo que evidencia una dinámica sostenida y estructuralmente favorable del empleo, y ha reiterado el compromiso del Gobierno de España de continuar impulsando políticas orientadas a la creación de empleo estable y de calidad, con especial atención a los colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado laboral. La Diputación de Granada participa desde hoy hasta el próximo 5 de marzo en la ITB de Berlín 2026, una de las ferias turísticas más importantes del mundo dentro del stand de Andalucía. La cita, que reúne a miles de expositores y profesionales internacionales, es clave para reforzar la promoción exterior de la provincia en el mercado alemán, el segundo emisor europeo para Granada. En este contexto, la costa tropical adquiere especial protagonismo como uno de los grandes atractivos del destino. La estrategia provincial busca consolidar un turismo internacional de calidad, combinando la oferta cultural y de interior con el atractivo del litoral granadino. Para el visitante alemán, la propuesta incluye no solo sol y playa, sino también experiencias diferenciadas y la diversidad paisajística que caracteriza a la provincia, donde la costa se posiciona como un enclave singular por su clima, su gastronomía y su oferta hotelera. En la feria tienen una presencia destacada empresas de la comarca como el Hotel Victoria Playa y el Hotel Bahía Tropical, así como el Patronato Municipal de Turismo y la Concejalía de Turismo de Almuñécar, que trabajan en la promoción específica del destino litoral. Su participación refuerza la visibilidad del sector hotelero y turístico de la comarca en un mercado estratégico como es el alemán. La diputada de Turismo en la Diputación de Granada es Marta Nievas.
Hoy el Patronato de Turismo de la Diputación de Granada está en la ITB de Berlín para seguir con esa línea de promoción internacional del destino Granada. Queremos seguir posicionando Granada como un destino diverso y variado en la feria más importante de Alemania. Seguimos de la mano de Turismo Andaluz y también de Tour España. Entendemos que el turista alemán es de gran importancia para Granada, ya que es el segundo mercado europeo después de Francia, teniendo en cuenta que en el año 2025 estuvieron hospedados más de 100.000 personas. Por eso queremos seguir mostrando un destino que, además de sol y playa, le muestra al turista alemán eso que ahora mismo están buscando: turismo de interior, experiencias nuevas.
La agenda institucional incluye encuentros profesionales y visitas a empresas para cerrar acuerdos comerciales y detectar tendencias de cara a los próximos meses. Desde la Diputación subrayan que la ITB es un espacio decisivo para fortalecer la coordinación con Turismo Andaluz y Tour España, consolidando la presencia internacional de Granada y especialmente de la costa tropical como referente turístico dentro de la oferta andaluza.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
El Ayuntamiento de Motril ha informado sobre el estado actual de los trabajos de mantenimiento en los colegios de la ciudad dentro de una planificación destinada a garantizar la conservación y el buen estado de las infraestructuras educativas. El objetivo es asegurar que los centros sean espacios accesibles, seguros y adecuados para el desarrollo académico del alumnado. Según ha explicado la concejal de Educación, Maite Jiménez, entre las actuaciones principales se ha finalizado la impermeabilización completa de la cubierta del Colegio Público Príncipe Felipe, una intervención de emergencia tras las lluvias registradas en los últimos meses. Tras esta actuación, el consistorio prevé intervenir en los colegios Garabayo Dinelli y Cardenal Belluga. Además, se ha creado una cuadrilla específica de operarios municipales dedicada en exclusiva al mantenimiento de los centros públicos. En el Colegio Público Reina Fabiola ya se han ejecutado varias mejoras, como la sustitución de parte del vallado perimetral, la reparación de puertas metálicas, el arreglo de grietas en los muros de la pista deportiva y la instalación de vallas y bajantes metálicos. También se han desarrollado trabajos en otros centros, como la instalación de chapa en la verja del Colegio Francisco Mejías, la reparación del parque infantil y poda en el río Ebro y el inicio de la reparación del vallado del Colegio Público Virgen de la Cabeza. Maite Jiménez se ha referido también a denuncias de la oposición realizadas la pasada semana, donde se hacía hincapié en las deficiencias del Colegio Príncipe Felipe, que según afirma han sido ya solucionadas. Es la concejal de Educación.
Nosotros en este ayuntamiento actuamos y ejecutamos con hechos. El ejemplo que se puso del Colegio Príncipe Felipe con el tema de la cotera, es bien sabido que eso ya está solucionado, que está arreglado y que está hecho en tiempo y forma desde que se comunicó la incidencia. Creo que levantar una alarma con algo que ya está totalmente solventado no es necesario, y pediría, por favor, que antes de decir ciertas declaraciones, que se informen bien.
Desde el área de educación han destacado que desde comienzos de 2026 se han intensificado estas labores con el refuerzo de personal de mantenimiento, y han señalado que el ayuntamiento mantiene contacto permanente con las direcciones de los colegios para atender sus necesidades. Además de las actuaciones mencionadas, en el resto de centros se realizan trabajos de colocación de azulejos, poda y mantenimiento de arbolado, reparaciones de albañilería e instalación de reguladores de tensión, entre otras mejoras. Ya es momento de meternos en la agenda que tenemos en Salobreña y resto de la costa para estos próximos días. Aquí en la villa la actividad se centra en la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. El próximo viernes comienza la actividad con el 15º homenaje Clara Campoamor, que será en el auditorio de la villa a las 12 horas. Posteriormente tendrá lugar el almuerzo de mujeres en el Hotel Salobreña a las 14 hoy. Último día para apuntarse. Tenemos también ya el sábado teatro con Conserveras del Tiempo, la obra de Juan Fleta, que se presenta en el auditorio de la villa. Será a las 8 con entrada libre hasta completar aforo. Nos vamos a otras localidades de la costa, como es el caso de Motril, que nos trae, por ejemplo, actividad cinematográfica como cada semana de la mano del Cineclub Mediterráneo, en esta ocasión con la película española La Cena. Se va a proyectar tanto el miércoles como el viernes a las 8 en el Centro Cultural de Caja Granada. Además, este jueves se llega al cuarto ciclo de conferencias sobre patrimonio industrial de Motril, en este caso con el ferrocarril aéreo Durcal Motril, una infraestructura olvidada, una conferencia que estará a cargo del ingeniero industrial José Antonio Sáez Calvo. Será en el Centro de Arte Hernández Quero este jueves a las 8 de la tarde. Y el domingo en la Iglesia Mayor de la Encarnación tiene lugar a las 21 horas el concierto Requiem de Mozart con la Odyssey Symphony Orchestra y el coro Ciudad de Granada. Tenemos también música en otros puntos de la costa granadina porque comienza el segundo festival de música clásica Valle de Río Verde, que en este caso pues trae juventudes musicales de Almuñécar. Mañana jueves tiene lugar la presentación del trío de cuerdas Generalife, será en la iglesia de Lentejí a las 7 de la tarde. Además, el día 5, el cuarteto de flautas de Carlos Pérez se estará presentando en Otíbar, también en su iglesia, a las 7 de la tarde. Y al día siguiente, el 6, el cuarteto de cuerdas de la Universidad de Granada llega hasta Jete, también en su templo, a las 7 de la tarde. Son las actividades de esta semana, porque ya hay más dentro de este festival la semana siguiente. Y en lo que respecta al Muñécar, tenemos este jueves un concierto tributo a Bob Marley en el auditorio de la Casa de la Cultura a las 7 de la tarde. Además, el día 6 comienza la exposición Mujeres en el Arte en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura. Se va a prolongar hasta el día 20. El viernes tenemos el espectáculo flamenco Tres de Picas a las 7 en el auditorio de la Casa de la Cultura. Y el viernes también una conferencia bajo el título Tu Historia Tiene Valor. Será en la sala de conferencias de la Casa de la Cultura a las 5 de la tarde. Hasta aquí la agenda cultural. Llega el momento ya de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana se esperan en la costa tropical distintos avisos, aunque no todos coincidentes en el tiempo. Por ejemplo, en las primeras horas de la madrugada, en realidad como continuación a la jornada de hoy, tendremos aviso amarillo por fenómenos costeros, aunque ya se espera que mermen a partir de las 4 de la madrugada, pero desde las 8 y hasta las 6 de la tarde aproximadamente consideran dos avisos, uno por lluvias y otro por tormentas. Y en el conjunto de la provincia nos esperan cielos muy nubosos acompañados de chubascos con probabilidad de que vayan acompañados de tormentas, cota de nieve alrededor de los 1800 metros, pudiendo bajar hasta los 1500 por la tarde, polvo en suspensión, produciéndose depósitos de barro, Temperaturas en descenso, localmente notable para las máximas, y vientos moderados de componente este, sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes en el litoral y en cotas altas, tendiendo a quedar flojos variables por la tarde. La máxima en la costa granadina para mañana será de 17 grados, la mínima de 9. En lo que respecta a las lluvias, se espera que el momento en el cual tengamos mayores precipitaciones sea entre las 12 del mediodía y las 6 de la tarde aproximadamente, con una franja que, según las probabilidades que tenemos en estos momentos, pues será la que mayor lluvia acumule, que es la que va desde las 4 hasta las 5. Punto final para esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos con las noticias ya mañana a partir de las 9 en primera hora. Nos quedamos ahora en la programación de Radio Salobreña con el programa This is House.
Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.